Historias de Música.
Estoy acá. Hablando de guitarras, hablando de tapas, hablando de letras ahí medias escondidas, en la tapa, tapa preciosa aparte, escuchábamos La Flor de la Tuna, también con un sonido retro, con algo un poquito más rockero, más
medio electrónico.
Medio electrónico, sí, más retro era la anterior, la Mirame.
Este es medio electrónico.
Este es medio electrónico. ¿Cómo te llevas con la música electrónica?
Bien, bien, siempre, siempre me gustó, siempre nos interesó y de hecho con Cursi dialogamos mucho con la electrónica, y de hecho hicimos discos de remixes,
claro.
Y hemos compuesto canciones con, por ejemplo, Daniel Anselmi, que es un productor de música electrónica, es muy reconocido y que trabaja con sintetizadores, con moduladores, sintetizadores analógicos. Me interesa mucho.
A mí me parece como que borrás los, o sea, vos borrás las fronteras entre los estilos y utilizás de cada uno lo que te sirve para hacer una nueva composición. ¿Le estoy errando más o menos así?
Y es lo que todos hacemos, un poco.
Jibarizar.
De eso se trata la creación en sí, tomás y remezclás y retransformás y sintetizás.
Pero como
a veces de manera consciente.
Que no tenés preconceptos en cuanto a los estilos. Tus gustos son muy amplios.
Sí, sí. Todo tiene que estar al servicio de la canción.
Claro. También te preguntaba.
Que es la diosa, nuestra diosa a la cual le rendimos culto. Eterno Misterios es una declaración de fe, o es una declaración como a la diosa de la música. Que básicamente la canción, como que le agradece. Es como un agradecimiento a la deidad música o algo así, si no sé cómo definirlo. A la deidad música, sí, a la música como una deidad, por habernos permitido entrar en ella. ¿Por qué? Porque como que los que hacemos música, y eso es algo muy común en toda la gente que está haciendo música, llega un momento en el cual empezás a mirar siempre los aspectos negativos. No, que es difícil grabar un disco en Uruguay, no, que es difícil tocar, es difícil que te convocar gente, que es difícil, que es caro, que no sé cuánto, que Uruguay es muy chico, que no sé cuánto, que salir del país, que es difícil. Y estás todo el tiempo, que es difícil, quejándote. Y entonces, ¿para qué estamos haciendo música? ¿Para estar sufriendo? ¿Para estar hablando en los ensayos de lo difícil que es hacer una fecha, porque no hay lugares para tocar, porque no suenan bien? No sé, siempre. Y una vez escuché a Fernando Cabrera decir, yo le agradezco a la música que me haya aceptado entrar en ella, algo medio así. Y me declaro un servidor, un acólito, y me pongo a disposición. Ya para mí es como un agradecimiento tener la música en mi vida. Ya es suficiente con eso. Y bueno, de ahí viene la cuestión de Eternos Misterios. Desde ese lugar nace el tema. Por eso, le pide y por eso le agradece.
¿Qué es lo que vos sentís?
Sí. Desde un momento de mi vida darme cuenta de que uno le tiene, ya no tenés que estar todo el tiempo demandando, tenés que estar agradecido. ¿Está? Digo, es lo que creo yo. Por eso Eternos Misterios. Y por eso le dio el nombre al disco.
Vos me dijiste que empezaste a estudiar guitarra, que también tenés un aspecto, digamos, haber pasado por varios instrumentos. Eso que vos decís, como que la música es un todo. Y también me doy cuenta, hasta por el disco, que aceptás el tema de las nuevas tecnologías. No sos alguien que se cierre al pasado y las nuevas tecnologías, sí. ¿Por qué esa sonrisita? Puede ser que...
Porque ya sé por dónde viene la pregunta, pero obviamente la tecnología define el arte. Los cambios tecnológicos definieron el arte, la sociedad, la vida. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a empezar por Gutenberg.
Claro.
El derecho de autor como concepto, el derecho de copia, nace con la imprenta. Y ahí aparece la concepción de que una persona escribía eso que se imprimía. La reforma de Lutero se basó en traducir la Biblia al alemán, imprimirla y repartir copias por Europa Oriental. Y eso generó un cisma en el poder dominante que durante 1000 años mantenía el control del conocimiento adentro de los monasterios.
Es tan así que las primeras personas que obtienen, como vos muy bien dijiste, réditos por su obra, que se entiende que una obra tiene que tener una retribución, es el imprentero, es el que, y después alguien se cuenta, bueno, pero hay un problema.
Los atributos
para hacer eso.
Tenía como, ¿cómo era? Se decía, los atributos, el, el monopolio de explotación, tenía para poder imprimir.
Claro. Después se dieron cuenta que sin alguien que escribiera detrás, no había imprentero, no había obra.
Que pensaban, alguien imprime, alguien encuaderna, claro. Alguien trae las hojas. Y bueno, tengo otro empleado que escribe. No, claro. Pero
ese le tiene que dar un poquito de pelota.
No es tan fácil, porque hay algunos que escriben muy bien, pero claro. Hay otros que... ¿Y cómo es este tema? Y ahí viene, gracias a la influencia de Locke, la reina Ana entiende de que en realidad hay que sacar esos monopolios de explotación que tenían las imprentas, que eran privilegios.
Uh-huh. Como antes, como dijiste muy bien, lo tenían los monasterios con los copistas que no dejaban salir el conocimiento de ahí.
Y ahí tenés la gran película del nombre de la rosa, que muestra de que habían ciertos libros, hay un libro que le ponían veneno porque no querían ni que se leyera, porque sabían que cuando ponían el dedo en la hoja se iban a morir envenenados. Pero eso habla de que el conocimiento estaba ahí, no se quería que se conociera, que se difundiera. Si la imprenta lo democratizó, la internet lo universalizó, lo llevó a otro nivel y llevó todo a otro nivel.
¿No vamos a ir con un tema? ¿El vals de la fragilidad puede ser?
Perfecto, sí, cómo no.
El vals de la fragilidad, y vamos a volver a hablar un poquito, redondear este tema que, bueno, tanto a él como a mí nos chiflan, así que el problema que va a tener que venir Gustavo Rey para sacarnos a los tirones de acá, a Diego y a mí, pero bueno. Vals de la fragilidad, otro de los temas de este disco, Eternos Misterios, que por supuesto no solo ganó el Graffiti, sino que ya están dándose cuenta que es un gran álbum.
Todo es tan frágil que me asusto de solo pensar. Todo pende de un hilo a punto de reventar. Frágil, muy frágil, la estabilidad laboral en cualquier momento estalla como pantalla de celular. Yo que tengo tiempo, no me importa esperar. Si las cosas cambian, para bien o mal. Frágil es la pareja que te voy a explicar. Un sutil equilibrio, difícil de encontrar. Y así vamos bailando al compás de la fragilidad. La vida es un vals silencioso, cada día te invita a bailar. Yo que tengo tiempo,